Abro su Biblia, por favor, al libro de Génesis, capítulo 4. Como usted se ha dado cuenta, estamos siguiendo una línea de predicación, una serie que tiene que ver con la fe en Dios, no la fe en el humanismo, no la fe en la mentira, en el error, en la falsedad, no, sino la fe en Dios. En el capítulo 4 del libro de Génesis, usted inmediatamente se va a dar cuenta, cuando usted lee este capítulo, que el énfasis que encontramos aquí es más sobre la persona de Caín. O sea que Dios desea que usted y yo conozcamos más acerca de las consecuencias de la incredulidad y que pongamos mucha atención para no caer en un ejemplo o en un mal ejemplo como este. Pero en el caso de Abel, fíjese que solamente son como 2 o 3 versículos que se habla de Abel. Pero el resto del capítulo tiene que ver más que todo con Caín. Porque Dios quiere que nosotros, hermanos, tengamos una mejor perspectiva acerca de lo que es la incredulidad, lo que es la rebeldía y las consecuencias que conlleva este tipo de actos, para que sirva de un espejo a nuestra vida y nosotros podamos corregir a tiempo. Así que leyendo en el capítulo 4 de Génesis, versículo 1 dice: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Padre, te doy gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, te pido que tu nombre sea glorificado y que tu pueblo todos seamos bendecidos. Señor, te pido que me ayudes, Señor, a poder entregar este consejo. Creo, mi Dios, en el poder que emana de tu palabra y en el Espíritu Santo que hace la obra. Por lo tanto, Señor, gracias desde ya por lo que tú vas a hacer. En Cristo Jesús, amén y amén. Quiero hablarles en esta oportunidad, hermanos, bajo el tema la insensatez del que neciamente decide ser incrédulo. En buen salvadoreño, agarró llave en la incredulidad. Hay personas que a pesar del conocimiento que tienen, deciden ser incrédulos. Cuando Jesús termina el Sermón del Monte, da a manera de una conclusión, da una advertencia acerca de aquella persona que neciamente decide ser incrédulo. No es por falta de conocimiento, sino por rebeldía. Cuando Jesús dijo, el que oye mi palabra y no la hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Es decir, la persona que tiene el conocimiento, pero que no aplica ese conocimiento a través de la obediencia, el Señor lo compara a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Pero aquella persona que oye, dijo Jesús, y hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. O sea, el conocimiento llevándolo a la práctica a través de la obediencia se convierte en esa vida en una roca. Y dice la Biblia que vinieron vientos y tempestad y pegaron a ambas casas. La casa que estaba edificada sobre la arena cayó, pero la que estaba edificada sobre la roca no cayó. ¿Qué significa esto? Que una persona que tiene el conocimiento y obedece la palabra por la fe, entonces su casa está segura. Es decir, su vida espiritual tiene estabilidad. Pero alguien que solamente oye, como fue el caso de Caín, Caín tenía conocimiento de Dios, tenía conocimiento de las palabras de Dios. Es más, Dios, de igual manera como habló con sus padres Adán y Eva, así vemos en este capítulo 4 que Dios también hablaba con Caín. Tenía el conocimiento, pero no quería obedecer a Dios. Entonces, su casa estaba sobre la arena. Por eso, hermanos, que cuando Jesús termina el sermón del monte, esa roca, Jesús la está comparando, básicamente, o está hablando fundamentalmente, que es la obediencia. Y la obediencia viene a ser el resultado de la fe. Es decir, que la persona incrédula, hermano, actúa en rebeldía, pero la persona que es creyente actúa en obediencia. O sea, la desobediencia y la obediencia están determinados, una por la fe y la otra por la incredulidad. Entonces la pregunta es, hágase usted esta pregunta, hermano. ¿Por qué somos desobedientes? Sencillamente por incrédulos. ¿Por qué somos obedientes? Porque hay fe, creemos al Señor. Entonces, cuando nosotros no sabemos, hermanos, cómo actuar en este camino de la fe, es ahí donde nosotros nos metemos en problemas. Y vemos en este caso a Caín, que se metió en graves, pero graves problemas. Entonces vemos la insensatez que hubo en él, porque neciamente decidió ser incrédulo. Fue con alevosía, ventaja, hermanos, con dolo, el resistir a la fe. Y usted me va a decir, ¿pero cómo fue eso? Analicemos entonces, en primer lugar, la revelación de Dios de sí mismo y nuestra orientación. Dios estaba orientando a Caín juntamente con su hermano Abel y a sus padres, por supuesto, Adán y Eva, a través de revelarse Dios a sí mismo. ¿Cómo Dios lo hace? A través de la creación. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 1 y 2, que Dios hizo todas las cosas. Adán y Eva tenían ese conocimiento de Dios y ellos se los transmitieron a sus hijos, a Caín y a Abel. La Biblia dice en el Salmo 19, versículo 1, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que Dios nos habla a través de la misma creación, porque la creación habla de Dios mismo, porque miramos en la creación sabiduría, vemos poder, vemos inteligencia, vemos hermosura. O sea, los detalles de la naturaleza nos están hablando, hermanos, de la esencia de Dios. Por eso en Romanos capítulo 1, versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Caín no tenía excusa acerca de que Dios no le había hablado. Él tenía conocimiento porque Dios le estaba hablando a través de la creación. Pero a usted y a mí, de igual manera, Dios nos habla a través de lo que Él ha hecho. Pero no solamente a través de la creación, sino a través de su palabra. Vemos en Génesis capítulo 3, vemos cómo Dios habló a Adán y Eva. En el capítulo 2 y 3 les advirtió acerca del árbol del bien y del mal, les dijo lo que tenían que hacer, les dijo que se multiplicaran. O sea, había palabra de Dios en la vida de ellos. Y así también, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios. Dios nos habla, no solo por la creación, sino también por la Biblia. Entonces Dios nos está ministrando y nos está hablando. Cada vez que leemos la Biblia, que escuchamos un mensaje, Dios nos está hablando al corazón. O sea que Dios no se deja sin revelación, sino que Él se comunica a sí mismo, hermano, a nosotros. Pero también dice la palabra de Dios que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Es decir, hermanos, Cristo, como la palabra, Él se revela a sí mismo y Dios nos habla a través de Jesús. Por eso en Juan capítulo 1 dice, en el principio era la palabra, o el verbo, y la palabra o el verbo era Dios. Y el verbo, dice en el versículo 14, se hizo carne, hablando de Cristo nuestro Salvador. Por eso que en la epístola a los hebreos, en el capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Dios se ha revelado a sí mismo a través de Cristo. Entonces, no hay excusa para que usted y yo podamos decir, Dios no me ha hablado. En el caso de Caín, Dios, hermano, también a Caín le habló. Dios se le reveló a él por la creación, por la palabra y por supuesto, mira, había una comunión, hermanos, de entre Dios y la primer familia sobre la faz de la tierra. Entonces vemos acá el acercamiento espontáneo que hubo en la vida tanto de Caín como de Abel en buscar a Dios. Por eso que en los primeros versículos que hemos leído nos damos cuenta que a Caín y Abel estaban ofreciendo una ofrenda a Dios. Dice en el versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. ¿Por qué el hombre tiende a acercarse a Dios? La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. La imagen y la semejanza que tenemos de Dios como seres humanos, hermanos, eso nos impulsa a buscar a Dios. ¿Por qué está usted aquí? Porque Dios lo impulsa por su espíritu que mora en usted y también el espíritu humano que mora en nosotros, hermanos, como es la imagen y la semejanza de Dios, entonces nos hace buscar nuestro origen. Entonces, por eso los hombres a lo largo de la historia han buscado a Dios. El problema es que muchos los han buscado en manera equivocada. Por eso Jesús vino a revelar la manera de acercarse a Dios. Y Él dijo, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que vemos ahí cómo Dios siempre nos orienta de cómo acercarnos a Dios, cómo la inquietud interna de tener comunión con Dios tiene que ser a través de la forma que Dios ha establecido. En este caso, por supuesto, es única la manera, es Jesús, nuestro Salvador. Pero vemos aquí, hermanos, esa reacción, esa actitud espontánea de acercarse a Dios. Y en el caso, por ejemplo, el acercamiento de incredulidad por parte de Caín, vemos aquí un acto de rebeldía. Usted me va a decir, ¿pero qué pasó? Porque algunas veces cuando uno lee así muy ligeramente el hecho de que cuando Caín trajo la ofrenda a Dios, dice la palabra, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Alguien podría decir, pero ¿por qué si Caín era agricultor, su hermano Abel era ganadero y por eso trajo un animal? Pero Caín lo que producía en la tierra, eso lo trajo. Hermanos, cuando uno mira así muy ligeramente, uno tiende a ese tipo de razonamiento, pero no es cierto. El problema que encontramos aquí, que Caín se acercó con una ofrenda, oiga esto, una ofrenda de incredulidad. ¿Por qué razón? Hermano, la enseñanza que Caín y Abel habían recibido por parte de Dios y por parte de sus padres era una enseñanza acerca de lo que es Dios y también de lo que Él quería para que se estableciera la comunión con Él. Por eso que vemos, por ejemplo, la historia de Adán y Eva, vemos, hermanos, cuando el hombre pecó, vemos a Dios como un juez, pero un juez justo. Y ellos conocían a Dios como un juez justo, pero también se dieron cuenta de la enseñanza de primera mano que el hombre es pecador. Ellos habían nacido ya en un estado, digamos, pecaminoso. La vieja naturaleza los impulsaba a hacer las cosas malas. Ellos se dieron cuenta por enseñanza y por experiencia acerca de esto. Pero también se dieron cuenta que el hombre, hermanos, lo persigue la culpa. Entonces lo más seguro es que sus padres, Adán y Eva, le contaron acerca de cuáles fueron sus experiencias cuando pecaron, se ocultaron, trataron de cubrir su vergüenza con hojas de higuera. Entonces, y ellos perfectamente le dijeron, mira, cuando nosotros pecamos nos pasó esto. Ellos lo sabían de primera mano. Además, otro conocimiento que tenían era que el hombre huye de Dios. Dice que se escondieron de Dios. O sea, que la persona cuando peca se convierte en un fugitivo. La Biblia dice, el impío huye sin que nadie lo persiga. Así es. O sea, vive con un sentimiento de que alguien lo está persiguiendo y se esconde de diferentes maneras. Pero también tenían el conocimiento que el hombre no puede cubrir su vergüenza. Sus padres le han de haber dicho, bueno, mira Caín, mira Abel, tuvimos un tremendo vergüenza entre nosotros y sobre todo con Dios, y tratamos de escondernos. Entonces, se dio cuenta también Caín que el pecado, hermano, atrae la vergüenza, pero no pudieron cubrir la vergüenza con las hojas de higuera. Pero también hubo algo más, que el hombre está excluido de la gloria de Dios, porque sus padres, Adán y Eva, fueron expulsados del jardín del Edén. La Biblia lo dice con mucha claridad, que por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado nos saca básicamente de lo que es la experiencia de la gloria de Dios. Entonces, a Caín sabía perfectamente todas estas cosas, pero también él sabía que Dios es el que establece la justicia equitativa. Porque cuando Adán y Eva trataron de cubrirse, ellos estaban tratando de cubrir su vergüenza con su propia justicia. Pero Dios le dijo, no es así, Entonces el Señor mató un animal y los cubrió de pieles. ¿Qué está hablando ahí la palabra? Está hablando en primer lugar que el hombre es el que pecó y es la muerte la que tiene que definitivamente venir como sentencia por causa del pecado. Por eso encontramos el principio equitativo en la Biblia, ojo por ojo y diente por diente. No se puede pagar un diente por un ojo, ni un ojo por un diente. O sea, tiene que ser equitativo. Entonces, es el hombre el que pecó, es el hombre que tiene que morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Dios ya le estaba enseñando a Adán y a Eva, y también a Caín y a Abel, que la manera de acercarse a Dios tenía que ser en forma equitativa. Tenía que mediar una muerte. No eran los frutos de la tierra, sino que tenía que mediar la muerte. Entonces, cuando el Señor viste a Adán y Eva de pieles, ya estaba hablando de un principio que tenía que ser establecido, y es que el hombre es el que peca, es el hombre que tiene que pagar. Pero lo maravilloso de usted, hermano, que nos ha sucedido a usted y a mí, es que Dios, oiga esto, Él pagó por usted y por mí, por eso se hizo hombre. ¿Quién fue el que pecó? El hombre. ¿Quién es el que pagó en la cruz del Calvario? Fue Dios hecho hombre. Entonces, Él pagó por mí. Tiene que ser equitativo. No tiene que, entonces, porque de otra manera, Dios sería injusto y Él no se puede negar a sí mismo, porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? Muerte. Entonces, cuando Dios establece esto y por eso lo viste de pieles, entonces, Caín sabía perfectamente esta situación, que tenía que haber un pago sustitutivo, hermanos, por su propia vida. Y entonces vemos ahí realmente ese animal que fue sacrificado para poder vestir a sus padres. Además de otra cosa, es que se dio cuenta que Dios es el que provee el medio de la justificación. No fue a Adán y Eva los que procuraron el medio de justificación, sino que fue Dios. Por eso la salvación, oiga esto, no nos pertenece. Usted y yo no podemos ser salvos con lo que yo hago, sino con lo que Dios provee, y en este caso, el Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista dijo acerca de ese Cordero: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, porque él sabía perfectamente que Jesús era el cumplimiento de ese sacrificio que vemos allá en Génesis y a lo largo del Antiguo Testamento, que era cumplido en la persona del Señor Jesús. Ahora bien, entonces vemos acá que toda la enseñanza teológica la tenía Caín y Abel. Sin embargo, el problema de Caín fue que él tuvo un rechazo. Él rechazó y desafió a Dios. Desde el momento que dice en el versículo 2, y vamos a leerlo con cuidado. En el versículo 2 dice: después dio, dice, a luz a su hermano Abel, y Abel fue, dice, fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí está la clave: la palabra ofrenda. Etimológicamente, la palabra hebrea significa gratitud para efectuar la reconciliación. Y él sabía que la única manera de traer una reconciliación con Dios tenía que ser equitativo, tenía que ser con un sacrificio, no con las frutas, no con las verduras, las legumbres que traía. En otras palabras, Caín actuó básicamente con una actitud de desprecio y rebelión, cubierto de piedad. Señor, aquí te traigo una ofrenda. Pero no es la que Dios había establecido, sino la que a él se le ocurrió. Y no por ignorancia, sino con una actitud contraria a Dios. Hermanos, Caín fue el primer religioso que nació en esta tierra. ¿Qué es eso, hermano? La religión no es otra cosa que es una acción de rebeldía. Dios nos ha dicho que con mucha claridad la forma de establecer la comunión con Él tiene que ser a través de un sacrificio. El perdón de pecados no va a venir porque a mí se me ha ocurrido, digamos, hacer una penitencia, hacer, digamos, algo que yo pueda hacer para merecer la salvación. No, es algo que Dios ya hizo provisión, en este caso, de Cristo nuestro Salvador. Entonces vemos acá que cuando Caín viene a ofrendar esto, Dios dice que no lo vio con agrado. Porque él estaba actuando con conocimiento de causa y despreciando lo que Dios había establecido, y él estaba actuando en rebeldía, cubierto de una piedad. Eso es lo que pasa con las religiones que han existido a lo largo de los siglos. Se muestra todo muy piadoso, muy bonito, pero yo le voy a decir una cosa: detrás de ese maquillaje existe el más grande insulto que alguien puede hacerle a Dios. ¿Sabe cuál es? Es decirle: Señor, yo me estoy convirtiendo en mi propio Cristo, en mi propio Mesías, y yo estoy ofrendando lo que yo quiero para poder tener comunión contigo. Le está diciendo: no hubieses mandado a Jesús a morir en la cruz del Calvario, porque yo me estoy salvando a mí mismo a través de lo que yo hago. Entonces ese es un acto de prepotencia, pura soberbia, soberbia de 24 quilates, hermano. Dice: hermano, lo que estamos viendo ahí, aunque todo se mire tan piadoso, tan bonito, hermano, mire que, ay, que impecable, una cosa, hermano, no se deje dar a tol con el dedo. Hermano, la piedad que está ahí, hermano, solamente es un ropaje para ocultar realmente un acto de incredulidad y de rebeldía. En otras palabras, podemos decir, hermano, que lo que estaba sucediendo ahí era sencillamente una prolongación de la rebelión angelical en la tierra. El mismo espíritu de Satanás en el cielo rebelarse contra Dios, ahora estaba buscando a un hombre que se rebelara contra Dios en la tierra. Entonces Caín cayó en la trampa y él empezó a actuar de esa manera. Entonces lo hizo, hermanos, por necedad, no por falta de conocimiento, de rebelarse contra Dios. Y eso ha existido a lo largo de la historia. Más adelante en el libro de Génesis encontramos la Torre de Babel, que si, la palabra Babel, por cierto, significa rebelión. Entonces la gente, hermano, se ha rebelado a lo largo de la historia, pero ¿por qué? Por causa de la incredulidad, porque no quiere aceptar lo que Dios ha dicho, sino lo que yo quiero establecer. Y eso nace en una forma espontánea en el hombre, de rebelarse, hermano, contra Dios, y esto es inexcusable. Dios se ha dado a conocer, no es por ignorancia. El Señor Jesucristo, en una oportunidad, cuando Pedro se estaba hundiendo, le hace una pregunta: ¿por qué dudaste? O sea, dame una razón, dame una explicación, ¿cuál es la causa? ¿Por qué dudaste? Y Dios le está, y oiga bien esto, hermano, Jesús le estaba pidiendo una razón, pero la causa fundamental, hermano, de esto es la incredulidad. La duda surge en la mente y en el corazón porque no le creemos a Dios. Entonces, de esto, hermanos, nos lleva a analizar por el otro lado la ofrenda de Abel. Vemos la ofrenda de Abel como un acercamiento de fe en la revelación que Dios había hecho. Los dos muchachos recibieron la misma instrucción. No tenían malas compañías, hermano. No andaban ahí, hermanos, gente malía, ¿verdad? No, eran cuatro. No había problema. Algunos hoy en día le echan la culpa a la sociedad, porque la sociedad es la que los ha condicionado a ser lo que son. Hermano, eso no es cierto. La sociedad lo único que hace, el medio en el cual vivimos, lo único que hace es abonar un poco al problema que ya existe. Pero el problema está adentro. Y aquí vemos aquí a la primer familia sobre la faz de la tierra sin tener personas, mire, no había televisión, no había internet, no había discotecas, no había chupaderos, hermano. No había nada de eso, no habían casinos, no había nada de eso. Entonces, pero ahí encontramos, hermano, en un ambiente, hermanos, que relativamente sano, porque a partir del pecado pues entra la maldad. Sin embargo, vemos ahora cómo el mal realmente está en el corazón. Pero todo, hermanos, radica cuando se le da, hermanos, se le da la espalda a Dios, no se le cree a Dios, entonces el mal comienza a crecer. Pero cuando se le cree a Dios, entonces el mal comienza a retroceder. Vemos aquí el caso de Abel. En el versículo 4 de este mismo capítulo dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué razón? ¿Dónde está, hermanos, digamos, el principio por el cual Dios vio con agrado la ofrenda de de Abel. Está revelado en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4, y dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea, el sacrificio de Caín era un sacrificio de incredulidad y rebeldía. El sacrificio que estaba ofrendando Abel era en base a la fe de lo que Dios ya había revelado. Por eso Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Por eso la Biblia dice siempre en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. La pregunta es: ¿qué clase de ofrenda estoy dando yo a Dios? Y voy a hacer aquí un paréntesis, no tiene nada que ver con este mensaje. Pero hermanos, ¿cuántos he escuchado a algunos predicadores, a algunos maestros por ahí, que aún hablan de esta ofrenda? Dice: miren, la ofrenda que trajo Abel, trajo de las ovejas lo más gordo. Y dije: hermana, dice, traiga las ofrendas bien gorditas. O sea, fajo de billetes, pues. Y dice, así usted va a agradar a Dios. ¿Quién le ha dicho que está referido este versículo a la finanza? No tiene nada que ver con finanza. Tiene que ver con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la ofrenda de Cristo. No tiene nada que ver con dinero. Pero muchos manipulan esto para sacar dinero. Hermanos, eso es antibíblico. Si vamos a diezmar y ofrendar, sabemos porque es un principio bíblico, pero estar manipulando a la gente. Por eso, por favor, no ande creyendo, hermanos, a esas falsas enseñanzas de la doctrina de la prosperidad. Que usted dé esto, y entre más dé, Dios lo va a bendecir. Hermano, Dios ya me bendijo en Cristo el Señor. Hermano, si tenemos a Cristo, tenemos todo. Punto. Ahora bien, pero este acercamiento de fe que tuvo Abel por la revelación de Dios, mire qué lindo, las características que encontramos inmediatamente es un acercamiento basado en la expiación, en un sacrificio. Por eso vemos aquí que Abel se acerca con esa actitud y fue de agrado para Dios su persona y su ofrenda. Pero también es un acercamiento basado en la perfección del cordero sustituto. Digo, trajo lo más gordo, es decir, trajo la ofrenda que no tenía defecto. Como más adelante lo miramos con mayores especificaciones en el libro de Deuteronomio, el libro de Éxodo, que era un cordero sin defecto, porque estaba apuntando al único cordero sin defecto que iban a ser en esta tierra, es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, le voy a decir esto con mucha así sencillez. Hermano, las personas en el Antiguo Testamento eran salvos a través de la fe hacia el futuro. Usted y yo somos salvos cuando lanzamos la fe a lo que Cristo hizo en el pasado, en la cruz del Calvario. Ellos sabían que un día iba a venir el Cordero Sustituto perfecto, que se llama Jesús, el Mesías, y por eso iban a ser perdonados sus pecados. En el Antiguo Testamento, cuando una persona moría, iban al Seol, habían dos compartimientos, prácticamente. Se los presento de esta manera. El seno de Abraham y el Seol. El seno de Abraham es donde iban los justos, es decir, los que creyeron que un día iba a venir el Cordero de Dios. Ahí estaban en el seno de Abraham. Y los que no creyeron estaban en el Seol, el infierno. Y oiga esto, no es purgatorio. Esa es una idea antibíblica. El infierno es un microondas. Una tostadora, pues va. Pero el destino final, después de esa tostadora, se llama el lago de fuego. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere, dice la palabra que Él descendió a las partes más profundas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Esto lo vemos en Efesios 4 y en 1 Pedro capítulo 3. No tenemos tiempo para analizar un poquito esto. Cuando Jesús se presenta al seno de Abraham, ¿quiénes estaban ahí? Los que un día actuaron en fe. Entre ellos estaba Adán, Eva, Abel. Que ellos sabían que no podían acercarse a Dios a través de sus propios medios. Tenía que ser un sacrificio. Cuando Abel ofrendó este cordero, él sabía que no podía acercarse a Dios si no es a través del pago que Dios iba a hacer. Que ese cordero que estaba él ofrendando solamente era un prototipo del cordero de Dios. O sea que él lanzó su fe hacia el futuro. Y cuando Jesús se presenta donde estaba el seno de Abraham y todos los justos, porque la sangre de los machos cabríos, dice la Biblia, no quita el pecado. Pero cuando Jesús se presenta, le dice, muy bien, todos los sacrificios de ustedes, yo los quiero ver así, para que entendamos un poquito. Cuando ustedes actuaron en fe en el Antiguo Testamento, me imagino que el Señor le dijo, lo que ustedes hicieron fue, se les dio un quedan. No es efectivo. Y mientras no se haya depositado la sangre del Cordero Perfecto, ustedes no pueden salir de aquí. Pero cuando Cristo derramó su sangre en el banco del cielo, puso su sangre para pagar el pecado de todos. Y entonces le dijo, ahora el quedan o el cheque que fue firmado ya tiene fondos. Ahora nos vamos para arriba todos. ¿Entiende? Entonces, vemos ahí, hermano, que en el Antiguo Testamento eran salvos a través de la fe hacia lo que un día iba a suceder en la cruz del Calvario, aunque no sabían que era en la cruz, pero en la muerte del Cordero. Usted y yo somos salvos por la fe que lanzamos hacia lo que Cristo hizo. Entonces, por eso que él sabía, Abel sabía perfectamente que esto iba a acontecer. Y además, es un deseo de ofrendar u honrar a Dios. O sea, que había un deseo de honrar, porque era una ofrenda, era una acción de gracia. Porque la misma palabra hebrea, hermano, que se traduce ahí como ofrenda, hermano, es una palabra que expresa, hermano, expresa gratitud. Por eso viene aquí Abel ofrendando esto. ¿Cuáles fueron los resultados en su vida, hermano? Primero hubo una aceptación de su carácter humilde por parte de Dios. Porque dice que vio Dios con agrado, oiga, dos cosas. Vio con agrado el carácter de humildad de Abel y vio con agrado su ofrenda. O sea que Abel, él sabía perfectamente que él no se podía perdonar, no podía limpiar sus pecados, si él tenía que aceptar que Dios iba a pagar por él. Eso es verdadera humildad. Usted y yo no podemos pagar por nuestros pecados. Por eso Abel fue visto con buenos ojos por parte de Dios. Pero no solamente eso, sino que Dios aceptó su acto de fe como la ofrenda que Dios esperaba. ¿Qué ofrenda es la que Dios espera para bendecirlo? Hermano, no es la ofrenda financiera. Nosotros ofrendamos, hermano, financieramente, no para ser bendecidos, sino porque ya estamos bendecidos, ¿me entiendes? No se trague eso, dice, siembre, hermano, siembre. No, usted, mire, si Cristo ya sembró su sangre preciosa, por la cual Dios, su vida ya la dio, por lo cual somos bendecidos en Cristo Jesús. Si vamos a dar es por sencillamente porque amo a Dios. Hermano, cuando Cristo ofrendó su vida, nos ha enriquecido en todo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que Dios espera de usted y de mí? Una ofrenda de fe. Sencillo. El Dios no le va a pedir a usted que usted, hermano, sea perfecto, porque nadie es perfecto. No le va a pedir que haga sacrificio. No, lo que Dios le va a pedir a usted es que le crea a Dios. Que le crea lo que Él ha hecho. La obra majestuosa, más grande que la creación de todo lo que existe. Oiga esto, hermano. Sí, el universo es hermoso, la creación en la tierra es bellísima. Todo lo que Dios ha hecho es algo, hermano, que no tiene palabras para describirse. Pero aún más grande que la creación misma es la salvación en Cristo Jesús. Entonces, cuando creemos a esa obra que Dios hizo en Cristo en la cruz del Calvario, en ese momento, ese acto de fe es la ofrenda que Dios espera. ¿Qué le pidió Jesús, por ejemplo, a los leprosos? Jesús les preguntó, ¿qué quieres que yo te haga? Unos dijeron, los ciegos, que reciba la vista, que me sales de la lepra. ¿Qué fue lo que Jesús les preguntó? ¿Crees? ¿Quieres? Sí quiero. ¿Crees? Sí creo. Muy bien, por esa ofrenda de fe que me estás, ¿qué es lo que le estaba diciendo? ¿Tú crees que yo soy el Cordero que quita el pecado y que por mi llaga tú puedes ser sanado? Cuando ellos dijeron, sí creo, recibe la vista. Esa es la ofrenda que Dios espera. Hermano, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Por eso alguien dijo que el creyente es la persona más humilde que pueda existir sobre la faz de la tierra. Porque ¿qué gloria hay en la fe? Nada. Todo es gratis. Todo es gratis. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender, hermano, que la ofrenda que Dios espera es la fe en Cristo Jesús. Por eso la Biblia, hermano, nos exhorta a la fe, porque el justo dice, por la fe vivirá. ¿Qué necesita usted para que Dios actúe? Fe, ¿fe en quién? En Cristo, en lo que Él hizo por mí en la cruz, hermano, y en su resurrección. Y ahí está el fundamento de todo. Ahora bien, a Caín, a pesar de tener la revelación, resistió todo eso. Dijo, no, yo me rehúso, a pesar de tener conocimiento. Algunos han leído la Biblia, escuchan mensaje tras mensaje y se mantienen en su propio esquema. Pero quiero que veamos el otro rostro. Y son las experiencias del incrédulo y rebelde contra Dios. En el caso de Caín, ¿qué evidencias se empezaron a dar? Dice en el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Veamos aquí, primera evidencia de una persona que camina en incredulidad y rebeldía contra Dios. Primero se ensaña contra el que agrada a Dios. Por eso algunos de ustedes, cuando están agradando a Dios, de repente, hermanos, de choto, tiene problemas con otra gente. ¿Y por qué se ha levantado contra mí? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, entonces, y dice, pero yo estoy tratando de agradar a Dios. Es que, oiga bien, la persona que es incrédula y rebelde se va a ensañar contra el que está agradando a Dios. La palabra ensañarse significa encenderse la ira, se enfurece. Entonces se va a enfurecer contra usted. ¿Por qué? Porque usted no es de este mundo. Jesús lo dijo perfectamente. Os van a perseguir por cuanto vosotros no sois de este mundo. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Por eso encontramos las persecuciones, no solamente históricas, sino actuales. ¿Por qué, hermano? Muchos cristianos han muerto a lo largo de la historia y hoy en día, porque el mismo, llamémosle así, espíritu de Caín, de incredulidad y de rebeldía contra Dios, le produce una molestia contra aquellas personas que están agradando a Dios. No solo eso. Otra evidencia de una persona que anda en incredulidad. Y quiero decirles esto, hermano. Quiero que usted vea esto como un espejo para ver si usted está caminando en la fe o está caminando en incredulidad. Primero, si usted se está ensañando contra las personas que están agradando a Dios, tenga cuidado. Pero póngale atención. Eso es como un espejo. Dos, decaimiento del semblante o molestia. Ya anda triste, cabizbajo y se siente mal. O sea, ha perdido el gozo de la vida. ¿Por qué lo ha perdido? Pregúntese si no ha sido por causa de su incredulidad. Otra evidencia, envidia. Tuvo envidia de su hermano Abel. Eso lo vemos en el versículo 5 y versículo 6. La envidia no es otra cosa que sentir molestia por el éxito de otra persona. Si usted y yo nos sentimos molestos por la bendición que Dios está derramando sobre alguien, entonces ahí está reflejando, oiga bien esto, no solamente el pecado de la envidia, sino que está reflejando la causa de esa envidia, que ha sido la incredulidad y rebeldía contra Dios. Cuarta evidencia, no aceptar su error o haber obrado mal. Cuando miren en el versículo 7, el Señor dice, como el versículo 6, dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, aquí, mire, este hombre no le responde. No acepta su error y no cree haber hecho lo malo. Cuando alguien no acepta, a pesar de ser tan evidente lo pecaminoso, y no lo ve como para él o para ella, como que no ha hecho nada, y dice, pero yo no le he ofendido a nadie, yo no he pecado, yo no he ofendido, no acepta su error. Evidencia de qué cosa, de incredulidad y rebeldía. No solamente eso, sino la experiencia califica nuestra ética. En el versículo 7 está evidenciado qué cosa, que la experiencia de sentirse amargado, lleno de odio, se enfurece contra otra persona, le está diciendo qué clase de persona usted es. Es una evidencia de su ética, pero además Otra evidencia es la esclavitud, porque viene a ser el resultado de la Jesús. Aquí el Señor le está diciendo en la última parte de este versículo, y tú te enseñorearás de él. Es decir, tú puedes llegar a vencer el pecado, pero si te dejas vencer por el pecado, tú vas a ser esclavo. Es lo que le está diciendo. Entonces, una persona que camina en incredulidad rápidamente viene a ser esclavo del pecado. Y no solo eso, sino también que renuncia a la capacidad por medio de la obediencia de dominar el pecado. Ya no quiere dominar. Entonces, se deja controlar por el pecado. Es lo que está diciendo el versículo 7. Si no, ahí está la puerta. Tú lo puedes llegar a vencer, pero no lo quiere. ¿Por qué Caín se dejó, hermano, esclavizar? Porque él renunció a la capacidad, teniendo la virtud, hermano, de poder salir de ahí. Él no quiso. Hay gente que lo que prefiere es mejor meterse al lodazal. No, me voy a meter más profundo. ¿Qué me importa? No me importa nada. ¿Por qué? ¿Por qué hay personas así? Sencillamente porque ha habido incredulidad y ha habido rebeldía. Les molesta a Dios y les molesta a aquellas personas que están agradando a Dios. No tienen el mismo espíritu. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a traer paz y no espada, a poner en disensión a la nuera contra la suegra. Por algo pasa eso, ¿verdad? Al padre contra el hijo contra el padre. ¿Por qué? Porque hay personas que actúan en incredulidad y en rebeldía, y eso trae disensión y no les permite realmente vivir en libertad y renuncian a la capacidad de poder controlar el pecado, pero también son personas engañosas, la astucia, la maldad, la mentira, la manejan. Vea qué hipocresía. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Me imagino que Abel dice, que mi hermano, es primera vez que me invita a comerme unas zanahorias ahí, o unas remolachas, o vamos a bajar caimitos, mangos, o unos zapotes por ahí. Entonces, salgamos al campo, a ver, no solo a ver, sino a comer. Mira, te quiero mostrar lo que Dios me ha, cómo me ha bendecido. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vemos ahí, hermano, una persona que maneja la mentira. Oiga, hermano, es una persona que está claramente identificada como incrédulo y rebelde. Y no solamente eso, sino, hermano, trata de destruir a la persona más cercana. Hay crimen acá, hay derramamiento de sangre. Y no necesariamente físicamente, pero, por ejemplo, la Biblia dice, el que aborrece a su hermano es homicida. O sea, no necesariamente necesita ser homicida al derramar sangre físicamente, pero del momento que lo aborrece delante de Dios, ya es un homicida. Entonces, vemos acá, hermano, evidencias muy claras. Ahora bien, ¿qué pasa con este hombre llamado Caín? Se empieza a justificar de su culpabilidad. En el versículo 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Lo que le está diciendo, que fíjense bien, cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Lo que él debió de haber respondido era, yo lo maté. Pero él niega su maldad. La está negando. La está negando diciendo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? No solamente eso, sino que una persona incrédula niega su responsabilidad sin que le pregunten. Dios no le estaba preguntando si era guarda o no guarda de su hermano. ¿Dónde está? Le está preguntando. Se da cuenta que de la abundancia del corazón habla la boca. Y la persona se empieza a defender y empieza a decir, no, esto a mí no me corresponde. Y nadie te está preguntando eso. ¿Dónde está? Y no solo eso, sino que no confiesa su maldad. No le dice, yo he pecado contra ti y pequé contra mi hermano. Hay un silencio antes de la pregunta que Dios le hace. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No le responde. Dice que una persona que anda en incredulidad es una persona que no confiesa su maldad. Lo triste es que como neciamente ha decidido ser incrédulo, hermano, la rebeldía se entroniza en el alma y en el espíritu. Y eso, por supuesto, va a demandar la justicia de Dios. Ahora, aquí están las consecuencias de haber dejado que la incredulidad diera a luz el pecado. A partir del versículo 11, encontramos las distintas consecuencias, hermanos, escalonadas. La primera de ellas, vemos en el versículo, en este versículo 11, y dice, ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Qué vemos aquí? Maldición personal. ¿Qué significa maldición? Está destinado a ser destruido en todo lo que, en tu vida y en todo lo que hagas. Pero si nadie quiere ser maldito en esta tierra, sino bendito de Jehová. Pero entonces, cuando una persona, oiga esto, entra en la incredulidad y la rebeldía, lo que anda buscando es maldición. Por eso no va a prosperar en nada. No solo eso, sino maldición en los resultados del esfuerzo de su trabajo. Versículo 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar tu fuerza. Otras palabras, aunque tú trabajes hasta la medianoche, no vas a ver los frutos de tu trabajo. Hay maldición en los resultados de tus esfuerzos laborales. No habrán los resultados que se espera. Si usted dice, es que yo voy a ser una persona de éxito por mis conocimientos académicos, porque tengo tal posición. Oiga bien una cosa, si anda en rebeldía, anda en incredulidad, no va a ser prosperado en ninguna manera. No va a ser prosperado. No va a ver el fruto de su trabajo. Va a recibir su jornal en saco roto. Tercera consecuencia escalonada, sentimientos de culpabilidad permanente que le hacen errar. Vea lo que dice este mismo versículo. Dice, errante y extranjero serás en la tierra. Errante, ¿qué significa? Sencillamente le está diciendo, vas a tener un sentimiento de culpabilidad permanente sobre el tiempo que vivas en esta tierra y después de la muerte. O sea, la culpa no la va a abandonar. Una sombra de tormento en la noche, en el día. Por eso algunos no pueden ni dormir, ni comen tranquilos frijolitos con los platanitos y con el quesito y con la leche y el cafecito. No lo disfrutan. Sienten hasta una maldad en su... No lo disfrutan. Cosas lindas que Dios ha hecho. Bueno, no sienten sabor a nada. No, todo les cae mal. Y este hombre que Dios me ha dado, dice la esposa, Señor... No sé cómo me pude haber casado con él o con ella. Todo le cae mal. ¿Algún caso parecido? Caín, ¿dónde estás? No solamente eso, sino que le falta estabilidad y sentido de pertenencia. Dice, ese sentimiento de culpabilidad lo iba a convertir en una persona errante. Pero también, hermanos, dice en el versículo 12, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fruto. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Pero por qué extranjero? Lo que le está diciendo el Señor, mira, tú no vas a tener un sentido de pertenencia. Por eso algunas personas viven así. Es que yo, ¿quién soy? Tienen esos problemas existenciales. ¿Y qué hago aquí en esta tierra? ¿Dónde vengo y para dónde voy? Pero cuando usted está en Cristo Jesús, usted sabe quién es y usted sabe para dónde va. Y lo he dicho en varias oportunidades. Es que mire, hermano, la persona incrédula, por ejemplo, en este caso, Nietzsche, este filósofo que influyó mucho en la mentalidad de Adolfo Hitler por todos sus libros y aún de otras formas, fue influenciado. Vemos cómo este hombre, una vez que entró en un barco, la entrada era prohibida para particulares. El marinero le hace cuatro preguntas. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿De dónde viene y para dónde va? Y Nietzsche se queda preguntando, se quedó meditando por unos segundos y dijo, bueno, 40 largos años me he hecho esas preguntas y no les he podido contestar. Es errante. Cuando usted está en Cristo, usted sabe quién es. Usted sabe cuál es su origen y usted sabe para dónde va. Sí, gloria a Dios. Mire, eso es tremenda ganancia. Una persona que es errante, hermano, una persona que no es estable, vive temerosa. Vea también esto, hermano. También esta persona de Caín experimentó, hermano, una vida de tormento espiritual y emocional. Versículo 13 dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Entonces, vemos acá que este hombre empieza a sentir un dolor, hermano, por su tormento, por su error espiritual y emocional. Pero oiga, esto es un remordimiento, no arrepentimiento. Se sentía mal por las consecuencias, pero no mal por haber ofendido a Dios ni a su hermano. ¿Cuánta gente hay así en esta tierra? Son unos egoístas cuando sienten dolor, pero porque los problemas que se está atrayendo a su propia vida, pero no sienten dolor por haber ofendido a Dios. Eso es un egoísmo. Lo mejor que pudo haber hecho Caín, decís, Dios mío, perdóname, he pecado contra ti. No, pero no, Señor, ahora, pobrecito yo, ya, mire lo que me va a pasar. Parecen gente muy piadosa, pero son de las más soberbias que puedan existir sobre la faz de la tierra, el tener esa autocomiseración. Pero también, mire lo que le pasó a este hombre, empieza a culpar a Dios de ser desechado. Cuando es él quien desechó a Dios. Versículo 14. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. ¿Qué hombre este? Hermano, estaba culpando a Dios y Dios, hermano, no quiere, hermano, que nadie se pierda. Es el hombre el que ha desechado a Dios. Culpa a Dios, es que Dios no me quiere, es que Dios no me ama, es que Él no me quiere. Cuando es él o ella la que le ha ofendido a Dios, me echas de la tierra. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero este hombre decidió otra cosa, renunciar a la fe en Dios. O sea, en otras palabras, convertirse en una especie de apóstata. Porque dice, de tu presencia me esconderé. En otras palabras, ya no quiero nada contigo. De tu presencia me esconderé. Dios, tú me has tratado tan mal que yo no quiero nada contigo. Eso es las actitudes que suceden en la vida de un incrédulo y rebelde. Y se convierte, hermanos, en víctima de los temores de ser destruido por no gozar de la presencia de Dios. En el versículo 14, y dice, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. El impío huye sin que nadie lo presente. Ya estaba pensando que lo iban a matar. Fíjese bien, y no había más población que en ese caso solo papá y mamá. Es cómico, ¿no? Bueno, no tan cómico. Pero solo papá. José, ¿quién lo iba a matar? Papá y mamá no lo iban a matar. Pero él sabía, hermano, porque la paga del pecado es muerte. Cuando una persona es así, es víctima de los temores, se adelanta y vive permanentemente en esa situación. Pero no solamente termina ahí, vemos la trascendencia de la incredulidad y la rebeldía. En primer lugar, hubo un castigo en vida para Caín que fue realmente permanente. Por eso dice el versículo 3:15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. O sea que este hombre tuvo un castigo en vida, en vida, en vida, en todos los días de su vida, mañana, tarde y noche. La culpabilidad, el sentido de, hermano, de dolor que había en su corazón, hermano, por toda su desgracia, echó a perder todas sus grandes oportunidades. Pero no solamente, sino que experimentó, hermano, una desorientación. Porque dice en el versículo 6, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. ¿Y qué es la tierra de Nod? La tierra de nadie. Eso significa Nod. Habla ahí de la tierra del errante. Eso, hermano, es una tierra donde no hay nada. Una total desorientación para la vida de Caín. Pero también, hermanos, vemos acá, hermano, que da a origen a una descendencia que no le teme a Dios. Y a partir del versículo 17 en adelante, vemos ahí la descendencia de Caín. Fue una descendencia, y por falta de tiempo ya no vamos a decir más. En primer lugar, orientada hacia el materialismo, orientada a la sensualidad y orientada a la violencia. Las tres cosas, hermanos, que más azotan a una sociedad. ¿Por qué razón? Por ser incrédulo. Qué triste, hermanos, es escoger la incredulidad. Hermano, lo más sabio es de Señor, decirle, Señor, yo creo en ti y en tu palabra. Amada iglesia del Señor, es tiempo de que nosotros volvamos a la palabra, que volvamos a Dios, que le creamos a Dios. Si la persona ha escogido la incredulidad, lo que le va a pasar es, se va a convertir en rebelde, y convertirse en rebelde va a tener las mismas consecuencias de Caín. Hermano, es sabio decirle, Señor, Señor, yo creo a tu palabra y me determino en tu nombre, Señor, a creer lo que está escrito. Señor, y sobre eso voy a caminar. La obediencia va a ser determinada por la fe en lo que Dios dice. Y la desobediencia será el resultado de la incredulidad. Pregunto, ¿dónde queremos pasar nuestros últimos días? Sobre la faz de esta tierra. ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Hermano, la obediencia a la palabra, si creemos a la palabra, vamos a tener bendición. Pero si soy insensato y neciamente decido ser incrédulo a Dios y su palabra, las consecuencias las voy a pagar en esta tierra y después de la muerte. Oremos, Señor, te damos gracias por tu amor y tu poder. En este día, Señor, estamos delante de ti pidiéndote, Señor, tu ayuda. Mientras usted sigue orando, le quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien que pueda decir definitivamente? Yo necesito que Dios me cambie, que Dios me perdone, que Dios haga de mí una nueva criatura. ¿Ahí dónde está, estimado amigo, amiga, que nos está visitando? Levante su mano y diga, sí, la verdad que yo no quiero salir de este lugar sin el milagro del perdón de mis pecados. yo ya me cansé de andar como errante, perdido, desorientado y triste y con mucha confusión. Pero Dios es tan bueno que Él ha provisto de un ropaje de amor y de poder. ¿Habrá alguien que quiera en esta hora decir, sí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo? Levante su mano ahí donde está, donde quiera que se encuentre. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su corazón a Cristo? ¿Sabe qué? Dios le ama. Y este es el día para que usted pueda determinarse, entregarle su corazón al Señor Jesús. Aleluya. ¿Habrá alguien que pueda decir, sí, aquí estoy, aquí está mi vida? Bien. Tomemos una decisión como pueblo de Dios, hermanos, y es esta: decidir ser creyente en Dios y su palabra. Y como consecuencia vendrá la obediencia. Y la ofrenda de la fe, la ofrenda de fe en su palabra, nos hará obedientes. Si usted ha tenido problemas con la desobediencia, la raíz es la incredulidad. Póngale fe a Dios y su palabra y verá que va a ser mucho más fácil agradar a Dios a través de la fe. Señor, aquí estamos pidiéndote, Señor, tu ayuda, tu misericordia. Te pedimos que nos perdones, Señor, por tantas veces, Señor, que hemos desobedecido, te hemos ofendido, Señor, pero todo por causa de haber puesto la fe donde no tenemos que ponerla. Pero a partir de este día, Señor, queremos, como Abel, darte una ofrenda de fe. Creerte a ti, creer a tu palabra, es lo que tú esperas para que tú nos bendigas, Señor. Señor, en este día nos arrepentimos de todo acto de incredulidad y los pecados que han venido como fruto de esa incredulidad. Perdónanos, Señor, límpianos con tu sangre. Mientras, hermanos, participamos de los elementos de la cena del Señor, todos aquellos que han aceptado a Cristo y han pasado por las aguas bautismales pueden participar de estos elementos. Quiero decirle esto, que en el momento que usted tome el pan y el fruto de la vid, usted le está diciendo a Dios: Señor, aquí estoy, creo en ti, creo en tu palabra y renuncio a toda incredulidad. Hago caso omiso de todo aquello, Señor, que no está de acuerdo a tu palabra. En el momento que usted participe del pan, usted le está diciendo a Dios: Señor, yo creo. Creo en ti, Señor. Creo en tu palabra. Cuando usted tome el fruto de la vid, en ese momento usted está diciendo: Señor, yo acepto tu vida que diste en rescate por mí y también todo tu consejo. Eso es, hermanos, ese acto de fe que vamos a hacer dentro de un momento al participar de estos elementos. Es lo que Dios espera de usted y de mí. ¿Para qué cosa? Para que Dios nos bendiga. Adoremos al Señor.
Señor, tú lo has dado todo por mí. Por este injusto pecado. Señor, tú lo has dado todo por mí. Por este injusto pecador, es tu sangre la que me da otra oportunidad para poder estar delante de ti. Es tu sangre la que siempre, siempre, siempre dice sí para poder estar delante de ti.
Precioso Señor, venimos delante de ti pidiéndote perdón, Señor, porque la verdad que todo pecado que hemos cometido en contra de ti, Señor, contra el prójimo, contra de nosotros, la raíz está en no creerte a ti y nos convierte en rebeldes. Porque no es por desconocimiento, es una prevaricación, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor. Y no queremos, Señor, en ningún momento vivir como Caín, con una resistencia a pesar del conocimiento que tenía. Te pedimos, Señor, que nos perdones toda incredulidad y los pecados, Señor, que se han cometido en base a ese pecado de incredulidad. Límpianos con tu sangre, Señor. Renunciamos a todo aquello, Señor, que no es tuyo. Precioso Señor, ministranos, Padre, con tu paz, tu victoria, que seas tú, Señor, haciendo el milagro en nuestra vida. Aquí está nuestro corazón, Señor. Definitivamente estamos a tus pies, Señor. Padre, te pido que tú bendigas a tu pueblo y que al participar de estos elementos, Señor, sea un acto de fe. Hermanos, antes de comer este pan y beber este fruto de la vid, no es una ceremonia esto. Significa un acto de fe en una verdad poderosa. Le estamos diciendo, Señor, mi fe está en ti y en tu palabra. Lo que tú hiciste por mí en la cruz, esa es la base de mi fe. Lo que dice tu palabra. Por lo tanto, a partir de este momento, al participar de este pan y el fruto de la vid, te estamos diciendo, Señor, me mantengo en la fe y por ello te doy gracias. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor, participemos del pan. Te damos gracias, Señor. Gracias por haber dado, Señor, tu cuerpo y haber cargado en él, Señor, todos nuestros pecados, maldiciones, condenación, nuestras enfermedades, tantas cosas, Señor. Gracias. Tú eres la causa, Señor, la fuente de nuestra fe, de nuestra confianza. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En memoria del Señor participemos de la copa. Hagámoslo en fe. Gloria a ti, mi Señor. Qué lindo, Señor. Ahí está, Señor, nuestro corazón, nuestra fe, nuestra confianza. Está en ti, en tu obra en la cruz, Señor. En tu palabra. Por lo tanto, Señor, a partir de este momento, toda incredulidad se va de nuestra vida, Padre. Renunciamos, Señor, a ser más incrédulos, Señor, a tu palabra. No queremos poner fe en nada de esta tierra, en cosas que nosotros podemos hacer. Como Caín puso su fe en lo que a él se le ocurrió. Perdona, Señor, cosas que nosotros hemos creído, que hemos pensado, que hemos sentido, y ahí hemos caminado. Perdónanos, Señor. Pero a partir de este día, nuestra única confianza eres tú, Señor. Te damos gracias. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.